Ok, vamos. Estamos en Vov Amud Alef 6A, casi al comienzo de la página. La Gemara va a traer, el Talmud trae una enseñanza que la vamos a desmenuzar. Esto es típica estructura talmúdica, una braisa, una enseñanza que quedó fuera de la Mishnah, que se va a empezar a desmenuzar y ver qué es lo que significa y cómo se entiende y qué leyes, digamos, surgen de esta braisa. Esta braisa está basada, estamos hablando de las promesas, como teníamos en las últimas dos páginas, la mitzvah de Balte Acher, no atrasarse entre las promesas, por eso el Talmud trae esta braisa acá, porque no tiene que ver directamente con Rosh Hashanah, con el comienzo del año, nada por el estilo. Nos metimos en la historia de las promesas
por el año.
Por el año, exacto. Rosh Hashanah li regalim, que está en la Mishnah, el comienzo de todo el Talmud en el término de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah li regalim, el comienzo del año para las fiestas, que en realidad no era el comienzo del año para las fiestas, sino el comienzo del año era el Pesach y la Halajá como Rabbi Shimon, que esto nos va a servir más adelante, quizás no hoy, pero más adelante, que uno solamente transgrede haberse atrasado en cumplir su promesa cuando pasan tres fiestas y en orden: Pesach, Shavuos y Sukkot. Bien, por eso era el Rosh Hashanah li regalim. ¿Cuándo empieza a contar esto de atrasarse? A partir de Pesaj. No importa cuándo hiciste vos tu promesa, incluso si la hiciste después de Pesaj, solamente va a empezar a contar a partir del Pesaj siguiente, porque tienen que ser en orden: Pesaj, Shavuos y Sukkot. Bien, como nos metimos en todo ese tema, aparece esta braisa acá. Vamos directamente al texto, va a ser más autoexplicativo. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios. Es típico también de una estructura de la braisa agarrar un versículo y partirlo en partes. Así que directamente primero voy a decir el versículo en su sentido más sencillo y más simple, y después vamos a ver cómo el Talmud lo desmenuza en partes. El pasuk dice: Moitzas fasecha tishmor veasisa, traducción literal: las palabras que salieron de tus labios, Tishmor, vas a cuidar, veasisa, y la vas a hacer, kashenadarta befija, kashenadarta la yeme lekeja, befija, no dije bien, kashenadarta la yeme lekeja, nedaba, así como donaste o ofreciste a Dios tu Señor una ofrenda, ayer dibarta befija, que dijiste con tu boca. Ese es el versículo. En términos bien simples, el versículo dice: cumplí lo que dijiste que ibas a hacer. Estamos hablando de neder y nedaba, ofrendas en el templo. Pero esto se aplica, está en el Shulchan Aruch incluso, en el código de la judía, que cuando vos das tu palabra, cumplí tu palabra. Moitzatz fasecha tishmor veasisa. Dijiste que ibas a hacer tal cosa, andá y hacela. Bien. Tanu Rabbanan, enseñar a nuestros sabios. Moitzatz fasecha, las primeras dos palabras de este versículo. Lo que sale de tus labios, zu mitzvas ase. Esto es la mitzvah positiva de cumplir con lo que vos dijiste que ibas a hacer. Tishmoir, cuida, es la palabra del versículo. Las primeras dos eran moitzas faseja, las palabras del labio. Esto es una mitzvah positiva, dice la palabra. Próxima palabra del versículo, cuida, su mitzvah lo hizase, es una mitzvah prohibitiva. El Talmud va a discutir cómo, cuándo, qué. Mitzvah prohibitiva de no transgredir, y no transgredir, perdón, lo que dijiste que ibas a hacer. No atrasarse también. Veosisa, próxima palabra del versículo, y vas a hacer, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque ya la mitzvah positiva de cumplir lo que dijiste que ibas a hacer, ya está. Cuando lo cumplís, cumpliste la mitzvah positiva. Entonces, ¿qué es hacer? ¿Qué tengo que hacer? La Braisa explica: Zarale Beistin Sheyasuja. Esto es una novedad interesante. Es una advertencia al juzgado para que te fuercen. El Talmud dice en otro lugar, nada que ver con esto, pero me parece fantástico, interesante la idea. Me hacen el Baba Basra, me hacen el Tzedaka. El Beis Din te puede forzar a dar Tzedaka. Un caso clásico, no es tan práctico, pero es un caso: si hay una ciudad donde no hay una sinagoga, el Beis Din, el juzgado de la ciudad, puede forzar a cada personaje de la ciudad, Yehudim, yo qué sé, a donar para hacer una sinagoga. Una ciudad sin sinagoga, ¿cómo querés que vivamos? Una ciudad sin Sefer Toira, ¿cómo querés que vivamos? Hoy en día ya no hay tantos pateidinim, ya no hay tantos juzgados, sino es tan fuerte el poder del juzgado, etc. Entonces ya no es tan fácil ir y decir te forzamos. Pero incluso no hace tanto tiempo en el shtetl, en los pueblitos, escuchame, necesitamos una sinagoga, necesitamos un sefer Torá, pues todos van a poner. No quiero poner, ¿en serio? Te vamos a sacar por la fuerza. Entonces, cuando la Torá dice, veosisa, lo vas a hacer, no es una orden al individuo para que cumpla lo que prometió que iba a hacer. Es una orden al juzgado para que fuerce al individuo a cumplir. Y el verbo es el mismo, la sois, hacer, o me hacen, te hacen hacer, te fuerzan a hacer. Kasher no darta, como prometiste, de neider. Es un neider, es una promesa, una ofrenda en el templo, neider. No se olviden que neider era cuando dice arei olai, acepto sobre mí traer una ofrenda. Nedava era arei zu, esta cosa yo la voy a llevar al templo. Y la diferencia era la responsabilidad. Bueno, la Shemel y quejo, para Dios tu Señor, que viene a enseñarnos estas palabras del versículo, Eiluhatois, Vashamois, Oilos, Shlamim. Esto se refiere a cuando hay una cierta obligación. Una cosa es donar al templo, quiero donar un animalito al templo, y otra cosa es estás obligado a llevar un animalito al templo. ¿En qué casos estás obligado? Cuando es un korban, una ofrenda. Perdón. Hatas es una ofrenda de un pecado sin querer, Asham es ofrenda de culpa, Oilo es una ofrenda de holocausto, y Shlamim es una ofrenda de paz. Esa es la Shem lo queja. Nedava, una ofrenda, que Mashmoy, bueno, una Nedava, ya dijimos que hay Neider y Nedava. Neider es acepto sobre mí llevar una ofrenda, y Nedava es este animalito lo voy a llevar. La diferencia de vuelta, la responsabilidad, si acepto sobre mí, se murió un animalito, lleva otro. Vos aceptaste sobre vos, recae sobre vos la obligación de llevar una ofrenda. Si vos decís, este animalito, si este se murió, no estás obligado a llevar otro. Yo doné este animalito. Esa es una nedava. Asher dibarta, que dijiste, para dar palabras del versículo, el ukochei bedekabais. Esto se refiere a las ofrendas que uno donaba para reparar el Beis HaMikdash, o para ser vendidos, para que con ese dinero, perdón, se repare el Beis HaMikdash, el templo. Befija, con tu boca, zu tzedaka. Esto se refiere a la mitzvah de tzedaka. No estamos hablando del diezmo, no tiene nada que ver con eso. Es un tipo que dijo, yo voy a donar tanta plata a un pobre, o a donde sea, a quien sea. Bien, esta es la braisa. Entonces, de vuelta, desmembramos diferentes partes del versículo, aprendiendo diferentes ideas y cuál es la obligación, digamos, de cuidar o cumplir o llevar al templo de acuerdo a las palabras de este versículo. Omar Mar, dice el maestro, ahora vamos a repetir y analizar la braisa. El análisis es muy interesante. Moitzas Fosejo, repetimos, esto es típico en el Talmud. ¿Qué vamos a analizar? Moitzas Fosejo, el versículo decía, las palabras de tu boca, lo que sale de tus labios. Zu mitzvas ase. Esto es una mitzvah positiva. O sea, lo que asume esta enseñanza, esta braisa, es que de esas dos palabras del versículo aprendemos que hay una mitzvah positiva de cumplir con lo que prometiste. Pregunta el Talmud, ¿lamani? ¿Para qué sirve este versículo? Lo aprendo de otro lado, de otro versículo. ¿De qué versículo aprendo que tengo que cumplir con lo que dije? Mi uvasa shama beivesem shama, como dijimos anteriormente en nombre de Rabbi Meir, cuando vayas al templo vas a llevar lo que prometiste. Tenemos dos versículos que están diciendo aparentemente lo mismo. Ok, voy a releerlo simplemente para ver cómo se lee el texto. Moitzas asejas u mitzvas ase, lamali mi uvasa shama beivesem shama nafka. Lo aprendemos directamente, la mitzvah de llevar al templo, o sea, la mitzvah positiva de cumplir con lo que uno prometió, la aprendemos de, y vas a ir al templo y vas a llevar al templo. Próxima pregunta, Tishmoir, la braisa decía, no respondimos todavía, Tishmoir, vas a cuidar, su mitzvah lo hizase, es una mitzvah prohibitiva, no atrases, no te regresas, etc. Lamani, pregunta el Talmud, ¿para qué necesitas este aprendizaje, este versículo para enseñarte que hay una mitzvah prohibitiva de no atrasarse en las promesas? Mi lo dice, ah, le shalma y nafka. Lo aprendimos de otro lado, no te atrases en pagar. Ahora aquí quiero otro versículo que me enseña lo mismo. Ve a Sisa, otra pregunta. Y vas a hacer, la Braisa decía, Azara le Beis Nishi Azuja. Es una mitzvah, es una advertencia para el juzgado, para que te fuercen a cumplir con lo que vos prometiste. Pregúntate al mundo mismo, la mané, ¿para qué quiero esta enseñanza? ¿Qué agrega esta enseñanza? Mi yakir hoy soy nafka. Esto lo aprendemos de otro versículo. Vas a ofrendarlo a él. De Tania, porque aprendimos en otro lugar, en otra braisa. El versículo dice, yakrib hoy soy. El versículo dice, vas a ofrendarlo a él. Aquella cosa que vos dijiste que ibas a ofrendar. El versículo lo que está diciendo es que al lugar en donde Dios va a elegir, en la Torah, en los cinco libros de Moisés, Jerusalén todavía no había sido elegida como capital, pongan el nombre que quieran, el lugar donde iba a estar el Beis HaMikdash, el templo. Entonces la Torah varias veces repite, esto lo hablamos hace poco, sí, también, sí. Varias veces repite, en aquel lugar que yo voy a elegir, ahí vas a llevar todas las ofrendas, y a Kriboise vas a llevar esa ofrenda. Y explica la Braisa, la segunda que trajimos en esta página, Melamed Shekoifin Oisei, esto te enseña que lo forzamos. Yakriv es en futuro, lo vas a llevar. No es que, ay, cuando elijo un lugar, llévalo ahí. No, te voy a hacer llevarlo. Yakriv Oisei, te aseguro que lo vas a llevar.
Compulsivo.
Compulsivo. Sí. Significa que te forzamos. Yajo, el Balcorjo, y esto que viene ahora es fantástico. Voy a traer un Rambam famoso. Yajo, el Balcorjo, y quizás la Torah está diciendo que te van a forzar contra tu voluntad. La Torah está muy lejos del Ritzainoi. La Torah dice, Yakrib, hoy soy Ritzainoi, con tu voluntad. Entonces, pará. En un lugar dice, te voy a hacerlo ofrendar. Y en otro lugar dice, porque vos querés ofrendarlo. Entonces, ¿cómo es? Si yo te fuerzo, porque vos no querés. Y si vos no querés, tiene que ser porque vos quieras, ¿cómo te voy a forzar? No te puedo forzar, tiene que ser porque vos querés. Ah, ¿qué tal? Entonces, ¿cómo funciona? Escuchen esta frase. Te voy a forzar hasta que digas que vos querés.
Suena lo de la patota de los barra
de Maimónides. El Rambam trae en Hilchos Gittin, en leyes de divorcios.
Sí.
Famoso, el divorcio uno tiene que darlo por propia voluntad. El Rambam dice, si una persona no quiere dar un divorcio y el juzgado determina que lo normal y correcto, sano, etcétera, es dar el divorcio, pues lo forzamos. Lo forzamos literalmente, valga la redundancia, vale, por la fuerza, a los palazos, hasta que el tipo diga, voy a dar el divorcio, quiero dar el divorcio. ¡Ay! Pregunta el Rambam. Lo interesante de todo esto, entre paréntesis, es que el Rambam es un libro de leyes. Y no es un libro de Hasidut, no es un libro de mística. Hay quienes dicen, el Jidó dice que el Rambam al final de sus días estudió Kabbalah también. Pero es otra historia. Cuando escribe un libro de leyes, leyes son leyes. ¿Qué Kabbalah ni Kabbalah? A mí me importa lo que dice la Kabbalah. Las leyes. Entonces, el Rambam escribe. ¡Ay! ¿Qué sentido tiene golpearlo hasta que el tipo diga que quiere dar el get? Si lo golpeas es porque no quiere. Entonces, el Rambam dice, todo Yehudí, por definición, quiere cumplir la voluntad de Dios. Pero este tipo tiene un Yetzer Hará, tiene una inclinación al mal que le impide cumplir la voluntad de Dios, lo golpeamos hasta que su inclinación al mal lo deje en paz y surge la verdadera voluntad de la persona, que es cumplir la voluntad de Dios. ¡Ay! ¿Cómo sabes? Esto no lo dice el Rambam, lo digo yo. ¿Cómo sabes que la voluntad de Dios es que dé un get? Quizás no quiere. Dios mismo no quiere que se divorcie. Incluso el Talmud también dice que el Mizbeah, el altar, está llorando cada vez que hay un divorcio. Entonces, la respuesta es muy simple. Si hay un Beis Din, un juzgado en un determinado lugar, y el juzgado es un juzgado verdadero, real, etc., si el juzgado decide que esta persona tiene que divorciarse, no es porque les conviene para después casarse con la viuda, perdón, con la divorciada de este tipo. No. Porque el juzgado evaluó y objetivamente entendió que esto es lo normal y lo sano en este caso. Entonces esa es la voluntad de Dios. Este es el hidush, digamos, la novedad. Esa es la voluntad de Dios. Efectivamente, que este tipo se divorcie. Ah, y él no quiere. Ok, está equivocado. Bueno, no. El punto es, volviendo a todo esto entre paréntesis, el punto es, volviendo al Talmud, Si ya aprendimos de otra braisa, ya criboizo, te voy a hacer llevarlo a la ofrenda, pues la vas a ofrendar, aunque sea contra tu voluntad. ¿Para qué necesito el versículo de nuestra braisa? Que dice, ve a Sisa, y lo vas a hacer porque el Beisdin te va a forzar. Ya lo aprendí de otro lado. Entonces, el Talmud tiene una respuesta básicamente para todas las preguntas. Es la misma respuesta, por eso hizo una atrás de la otra, no es tan común esto. En general, el Talmud da una pregunta y responde. Pregunta y responde, discusión, y bueno, se terminó, próxima pregunta. Acá no, acá hizo como tres preguntas juntas, y con una sola respuesta va a responder todo. Que, obviamente, esta respuesta va a ser analizada, no es así nomás. El Talmud responde así. Had de Omar veloy afrish. Had afrish veloy akriv. Necesitamos dos braisas, o dicho de otra manera, dos versículos que nos enseñen lo mismo en todos estos casos. Los casos eran la mitzvah positiva de cumplir, la mitzvah prohibitiva, negativa, lo que sea, de no atrasarse y forzar a la persona a ofrendar, porque son necesarios los dos. Uno, porque la persona dijo que va a cumplir, pero no separó la ofrenda. Entonces hay una mitzvah positiva de cumplirla, hay una mitzvah negativa, prohibitiva, de no atrasarse, y está la mitzvah del Beis Din, del juzgado, de forzar. Vejad, y los otros versículos, Afrish veloy akrif, que el tipo separó la ofrenda, pero todavía no la ofrendó, no la llevó. Entonces ahí está el versículo que dice que tienes que, hay una mitzvah de cumplirlo, una mitzvah de no atrasarse, y el Beis Din te fuerza. Son dos situaciones diferentes para las cuales, y ahora va el análisis, paciencia, para las cuales se necesitan versículos diferentes. Una, de vuelta, el tipo dijo, pero no separó, y otra, el tipo separó, pero no ofrendó. Y ahora el Talmud va a analizar. Petzriha. Los dos, se necesitan versículos para los dos casos. No podríamos aprender de un solo versículo para las dos situaciones. Que dijo y no separó, o que se paró y no lo llevó. Son situaciones diferentes. ¿Por qué? Si vos me vas a enseñar de un versículo que el tipo dijo que iba a separar, pero no separó, o dijo que iba a ofrendar, y no lo separó todavía, ahí me tenés que decir. Efectivamente, hay una mitzvah positiva de llevarlo, una prohibitiva de no atrasarse y una mitzvah del Beis Din de forzarte, porque no estás cumpliendo con tus palabras. Dijiste que lo ibas a hacer, es re grave. Cumplí con tu palabra. Entonces viene la Torah con una batería, digamos, una serie de tres partes de un versículo. No son tres versículos, pero se suele llamar en el mundo talmúdico tres versículos. No porque son versículos enteros, tres partes de un versículo. Para simplificar, vamos a llamarlo así, tres versículos, porque es re grave. Vos dijiste y no lo separaste. Pues entonces, andá y hacelo, no te atrases, te vamos a forzar.
Entonces, no es el caso que él dice, ese caso dice, voy a donar, no es el caso que dice, voy a donar este.
Aparece esta idea, esperá, vamos paso a paso. Después, si después del análisis no aparece esta pregunta, volvemos a esto. Paciencia. Vamos de vuelta. Un versículo, o una batería de tres versículos, tres partes de un versículo, lo que sea, te viene a enseñar que vos dijiste, pero no separaste, por cuánto vos no cumpliste con tu palabra. Pues ahí está la batería de tres versículos. Cumplilo, no te atrases, te vamos a forzar. Aval afrish veloy akriv. Pero en el segundo caso, que vos separaste, pero todavía no lo ofrendaste, Eima, yo podría pensar, coleja de Eise, Beigaza de Rahmana Eise, sea donde fuere que está la ofrenda al animalito que vos separaste, al fin y al cabo le pertenece a Dios. Tarde o temprano lo vas a llevar.
Y no podés sacar provecho.
No, ya lo separaste. Entonces yo podría pensar que no necesito un versículo que me diga, andá y hacelo, no te atrases, te vamos a forzar. ¿Para qué? Si es de Dios. Tarde o temprano lo vas a llevar, si ya lo separaste. Si ni lo separaste, ahí te voy a dar con todo. Pero si ya lo separaste, no necesito decirte nada. Por eso, tzrija. Por eso viene la segunda batería de tres versículos, o tres partes de un versículo. No, aunque lo hayas separado, andá y hacelo, no te atrases, te vamos a forzar. Y ahora va al revés. Y sí, vamos a usar tres versículos, tres partes de un versículo, para enseñarnos que cuando separaste, pero todavía no ofrendaste, tenés tres obligaciones. Llévalo, no te atrases, te vamos a forzar, porque era necesario. De Kamashilegabei, porque vos al fin y al cabo te lo estás quedando. ¿Te estás? ¿Qué haces? Si lo separaste, llévalo. ¿Qué estás haciendo? Está mal que lo dejaste en tu casa. Entonces viene la Toira con tres versículos y dice: llévalo, no te atrases, te vamos a forzar. Amarvelo y Afrish, pero si vos solamente dijiste que ibas a llevar y no separaste nada, Eima, yo podría pensar, dibura la clumu, las palabras no valen nada. ¿Qué vos dijiste que ibas a llevar? Que yo te tengo que obligar, y que déjalo, el tipo dijo nada más, no hizo nada, hizo subrayando acción, no hizo nada al respecto, habló nada más, déjalo. No, srija, por eso viene la Torah y dice, otros tres versículos, llévalo, no te atrases y te vamos a forzar, aunque lo hayas dicho nada más.
¿Qué pasa en el caso de una asmachta?
¿Asmachta?
Cuando dijo voy a llevar...
Ok, lo que pasa es que asmachta, entiendo lo que decís, pero es interesante. Asmachta se aplica al concepto de kinyan. Kinyan es una adquisición, como que no es el tema que está hablando acá, ahora explico. Kinyan es una adquisición donde una asmachta significa: Jorge, te voy a hacer un regalo de 5 millones de dólares. Y vos me vas a mirar y vas a decir, tú ya, si no tenés 10 mangos, ¿qué me vas a regalar? Nunca te creíste que realmente lo iba a hacer. Entonces no hay... Y vení, vamos a hacer un kinyan y levantamos un elemento para que vos sepas que yo te voy a regalar. Salí de acá. Nunca se te ocurrió que yo realmente te lo iba a hacer. Porque no tengo, no existe. Esto es una smachta.
Sí.
Y se aplica en este tipo de cosas. Te regalo, te voy a vender...
Pero digo, si el día que te cases, pero yo voy a llevar al templo 100 toros.
Cuando uno.
Asmachta, ¿cómo se podría traducir?
Soymej. Soymej es apoyarse. Asmachta es donde uno se apoya sobre una determinada cosa. Ahora, cuando yo digo, yo tuvia, que voy a regalarte $1,000,000 y todo el mundo sabe que yo no lo tengo, nunca te apoyaste en mis palabras que sean reales. Nadie se apoyaría en una cosa así. Porque no tiene sentido.
Claro, haría falta un anclaje de facticidad.
Bueno, esto es facilidad para esto. Soymej, en la práctica acá hay un tema más profundo, que cuando hay un kinyan, esto alguna vez lo hablamos, cuando hay un kinyan se necesita das. Cuando hay una adquisición, solamente existe adquisición si hay conciencia. Por eso, los chicos no tienen un kinyan. Un chico te dice, te regalo mi casa. El chico no sabe lo que es una casa, lo que vale una casa... El chico es capaz de vender 5 caramelos para vender una casa por 5 caramelos. Una casa no vale 5 caramelos. Las propiedades y qué sé cuánto. Es un nene, quiere caramelos. Te vendo mi casa. No tiene lugar. Se necesita das. Se necesita comprensión. En el caso de una smachta, te regalo $1,000,000. Nadie pone su cabeza en que esto es real. ¿Qué va a regalar si no tiene un peso? No va a regalar $1,000,000. Entonces, por eso le caña, no hay quinia, no hay adquisición. Y ni estoy obligado a cumplir eso, porque está claro que no tiene sentido. Ahora, en el caso de... Ahora, habría que buscarlo el texto concreto de la halajá. Ahora estoy con la guitarra. Pero en el caso de una donación al Beis HaMikdash...
Sí, el día que te cases llevo 100 toros. No
pero
tengo
es mucho más serio, pero es mucho más serio. Porque estamos hablando de Hektesh, habría que buscarlo adentro de los Sfarim, en los libros. Estoy casi seguro que te vamos a forzar a llevarlo. Y te vamos a sacar hasta el último calzoncillo.
Bueno, porque es de otra naturaleza.
Porque el Hektesh, porque todo lo que es Beis HaMikdash, templo, santidad, etc., es koine, adquiere. Habría que buscarlo, que no lo tomes como alajá, igual no hay templos, qué sé yo, pero habría que buscarlo. Pero casi seguro que no se aplica el concepto de asmachta. Vos te comprometiste. Es horario, la prueba. La prueba que cuando uno dona al Beis HaMikdash, al templo, el valor de uno mismo, o el Erech, el valor según la edad, esto lo hablamos también en clases anteriores, pues te sacan hasta el último calzoncillo que tenés y te fuerzan a pagarlo, se lo donaste al Beis HaMikdash, al templo, entre comillas, se lo donaste a Dios. Así que ahora que no tenés, vas a pagar. ¿Te guste o no? Y si no, cuida tus palabras. Cuida tus palabras.
Bueno, pero okay. Esto se parece a lo de Pirkei Avot. Los cobradores pasan y toman lo suyo con o sin nuestro... consentimiento.
No, el tema está en el caso de la persona que dice que cree que eso nunca va a pasar. O sea, el día que vos te cases, yo voy a llevar 100 toros al templo, porque este no se va a casar nunca jamás. O sea, nunca bueno, tuvo la intención.
Bueno, pero hace mucho tiempo se decía: cuando no haya inflación, las vacas vuelen. Y más de uno, analizando la gestión de la convertibilidad, dijo. Sí, increíblemente, una frase que era totalmente contrafáctica se pudo dar y de golpe no hubo inflación por 10 años.
Es discutible, volvamos a lo nuestro.
Sí, vamos a hacer dos o tres líneas más para tocar tu pregunta. Sí, ver, y probablemente la clase que viene volvemos sobre algunos asuntos acá. Sí. Bien, hasta acá lo que entendimos entonces es que son necesarios los dos versículos, digamos, los dos braisas que traen diferentes versículos. Son necesarios para entender o para apoyar estas tres mitzvot, por así decir. Cumplí lo que dijiste, no te atrases, el Beis Din te va a juzgar.
Somos tres prescripciones sí. Más que tres versículos.
Pregunta al Talmud, mi matzis, ambras, de Omar Beloy Afrish. ¿Acaso existe en este contexto que se aplican estos tres asuntos? Hacelo, no te atrases, o sea, llevar la promesa, no te atrases, y el Beis Din te va a forzar. En un caso en el cual vos dijiste que ibas a llevar tal o cual cosa y no separaste nada, en ese caso vos dijiste, como es tu pregunta esta, vos dijiste, yo voy a llevar una ofrenda, así, una ofrenda al templo. No dijiste este animalito, dijiste, no, una ofrenda al templo. Veja, esto es que vos dijiste y no separaste nada, claramente. Netavaxivo. Está escrito claramente en el versículo que estamos analizando la palabra nedava, que nedava significa que vos dijiste y no separaste. E igual tenés que cumplirlo. Betnan, y está escrito en la Mishnah, eis un neider. ¿Qué significa un neider? Esto ya lo hablamos. De Haoimer, perdón, Harei Olai, Oila. Una persona que dijo sobre mí la obligación de Oila, de una ofrenda de holocausto. ¿Qué significa una nedava, una ofrenda, pero en forma de nedava? El que dijo, este animalito lo voy a llevar al templo. Entonces, ¿cómo me vas a decir que la Torah te dice que hay una mitzvah de llevarlo, no atrasarse y el Beis Din te fuerza? Cuando vos dijiste y no separaste, si estás hablando de una nedava. Nedava es que vos separaste. Este voy a llevar. Si vos me decís que en el versículo no decía la palabra nedava, bien, hay una mitzvah. Pero está escrito nedava, entonces no existe el caso de nedava
sin
separar. No se llama nedava entonces. Uma ben neider de nedava, continúa la Mishnah. ¿Qué diferencia hay entre un neider y una nedava? Que son las dos ofrendas, simplemente diferentes tipos. Neider, meis o inignav, haya beachar yusef. Si vos hiciste un neider, o sea, dijiste, voy a llevar una ofrenda, si se murió el animalito que vos tenías, o te robaron el animalito, estás obligado a llevar otro. Vos dijiste que ibas a llevar uno, no dijiste cuál, entonces cualquiera. Nedava, por el otro lado, la ofrenda en forma de nedava, perdón, meisa o inigneva, einerhaya bajerius. Si se murió el animalito o te lo robaron, ok, yo dije que iba a llevar ese animalito, no soy responsable por llevar otro animalito. Hasta acá la pregunta, que era tu pregunta.
Sí.
¿Cómo vas a decir que existe un caso en que dijo que iba a llevar y no separó y todavía se llama nedava? Nedava es que separó. Entonces la respuesta que el Talmud dio para las tres preguntas que hizo, porque son necesarios dos versículos, dos lugares para aprender lo mismo, no pega. Omar Robe. Dice Robe, ok, la respuesta es un poquito más difícil, pero creo que lo vamos a entender. Dice Robe, mashkajasla, yo te voy a mostrar un caso que se llama Nedava, se llama Nedava, que significa Areizu, este animalito voy a llevar, y sin embargo dijiste y no separaste. Que goin, por ejemplo, de Omar, la persona que dijo Arei oila, olai, perdón, Arei olai oilo, sobre mí la obligación de llevar una ofrenda de holocausto, esto suena a neider, no nedava, sobre mí la obligación de llevar una ofrenda de holocausto, al menaz sheini haya bajariusa, con la condición de que no estoy obligado si se muere o se pierde. Entonces, ¿qué ganó el tipo este? En realidad él podría haber hecho directamente una nedava. Y podría haber dicho, este animalito, si se muere, ok, no dono nada, yo dije este animalito. Pero el tipo, quizás, no tenía ningún animalito. No tenía. Porque para decir este, tiene que estar ahí el animalito. No estaba ahí el animalito. Entonces, ¿qué hizo? Él dijo, sobre mí la obligación de llevar un animalito, yo dije, pero no separé, pero no me quiero hacer cargo de que si un día lo separo y se me muere, tengo que llevar otro. No asumo la responsabilidad si se muere o se pierde. Que sobre mí la obligación de llevar un animalito, pero sin la responsabilidad de una nedava. En hebreo sería, yo voy a ser un neider, pero con las leyes de nedava. Pero va a ser un neider, porque las palabras que dijo son las palabras en forma de neider. Que neider en sí sí tiene responsabilidad. Pero lo voy a hacer en forma de nedava, que no tiene responsabilidad.
O sea, el día que se pare, ese animalito sí se muere. Mientras no lo separe, es un animalito.
Mientras no lo separe, es cualquier animalito. En el momento que lo separe, ya es...
Y ese día, si
no
le pasa
algo, no voy a tener
algo,
responsabilidad igual. Tiene. Igualmente no voy a tener responsabilidad. Igualmente.
Ajá. Ya, está sujeto a las dos leyes, porque se transforma de neider en nedava en el momento en que lo marca.
Sí. Ahora, Toises dice algo muy cortito, simplemente para cerrar, porque después pasa a otra parte de la braisa. Me parece interesante. Toises dice al final de la página: Loi damele masne a mayukose batoira. Esto no es igual, no es igual a una persona que pone una condición sobre lo que dice la Torá. No es lo mismo. Existe el concepto que se considera inválido, que vos pones una condición sobre lo que está escrito en la Torá. Nosotros estudiamos en Gemore Makois, al respecto de Shviz, del séptimo año que caducan ¿cómo se llama? Los créditos, los préstamos, caducan los préstamos. Yo te doy un préstamo bajo la condición de que el séptimo año no lo caduque. El séptimo año lo caduca igual. Porque no está, estás poniendo una condición sobre lo que dice la Torá. La Torá dice que el séptimo año arruina, caducan todos los préstamos. Vos no podés cambiar eso. Ese sistema funciona igual. Ahora, si vos te comprometés, te doy un préstamo con la condición de que vos me pagues igual después del séptimo año, esto sí vale. Ahora acá, si el tipo hubiese dicho, yo voy a ser un neider, o sea, con responsabilidad, pero quiero que se llame nedava, sin responsabilidad, no podés. Un neider es un neider y una nedava es una nedava.
Uno ahora, no puede estipular el valor de las palabras.
Claro. Ahora, el tipo no dijo ni neider ni nedava. El tipo dijo, yo voy a llevar una ofrenda, pero no me hago responsable. ¿Ok? Es el tipo de ofrenda que vos decidiste llevar. Esa es la ofrenda que vos hiciste. Eso vale. No estás haciendo una condición contra lo que dice la Torá. No, ningún problema.